COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos a esta segunda parte de Tiempo de Juego de sábado. El saludo de Luis Munilla, aquí en nombre de todo el equipo, con Fernando Vaquero, con Lorena González, con Fran Merino y con Carlos Moya, coordinando hoy a todos los deportes COPE. Es el día en el que Vicente del Bosque ha dado la lista definitiva de 23 jugadores para el Mundial. Y sin sorpresas, después de lo que dejó caer el seleccionador anoche. Pero es también el día del regreso del Deportivo de La Coruña a Primera División. Le bastaba un empate en casa ante el Jaén y ha ganado 1-0 con gol de Marchena. La fiesta es ahora mismo tremenda en la Fuente de Cuatro Caminos de A Coruña. Ahí está Marco Antonio Sande, está Pepe Torrente y está Germán Dobarro. Están a punto, además, creo que ya de irse los jugadores, así que de inmediato para allá. Hola, Germán, muy buenas.
Hola, Moni, muy buenas. Al menos amenazan con eso, con marcharse en los próximos minutos. De momento esto es una auténtica fiesta. Miles y miles de seguidores blanquiazules. Unos hablan de 30.000 seguidores, otros de 25.000. Otros incluso de más de 30.000, pero esto de verdad es un auténtico espectáculo. Han sido presentados los futbolistas uno por uno y ahora están todos y cada uno de ellos con su particular show. Sissoko ha montado uno espectacular, Fernando Vázquez completamente desatado, y en medio de ese enjambre de color blanquiazul están Inalámbrico 1, Marco Antonio Sande, Inalámbrico 2, Pepe Torrente. Buenas noches, compañeros.
Hola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas. Mira, primer inalámbrico con Carlos Marchena, autor del gol de esta tarde, autor del gol que ha llevado al Deportivo de La Coruña de nuevo a la Primera División. Buenas noches, Marchena.
Hola, buenas noches.
¿Se parece mucho esto a lo que soñabas estos días?
Pues sí, me lo habían contado, pero lo quería vivir. Y bueno, es un sueño hecho realidad y la verdad que ver la cara de felicidad que tiene todo el mundo es un auténtico placer.
Además, a ti te ha salido todo redondo, ¿eh? La noche, el gol,
todo espectacular, ni a pedir de boca. Hemos ganado, la noche espectacular, la gente, he tenido la suerte de marcar, así que bueno, es un final muy bonito.
Os está escuchando Carlos Marchena, en el inalámbrico número 2 está Pepe Torrente. Pepe, creo que estás también con el entrenador del Deportivo y creo que podemos tener a los dos en Tiempo de Juego a esta hora.
Eso es, uno de los artífices del ascenso del Depor con Fernando Vázquez hace 10 meses. Dijo que volveríamos a Primera División. Fernando, has cumplido tu promesa.
Sí, y eso me da alegría, calma, tranquilidad, paz, cansancio. Pero bueno, viendo lo que estoy viendo, pues el fútbol te devuelve todo.
Lo tenéis que ver, ¿eh? Arengando a las masas, se lo está pasando pipa. ¿Es ahora Fernando Vázquez el hombre más feliz de la Tierra?
Bueno, no sé, supongo que habrá mucha gente feliz, eso deseo, pero bueno, yo sí, yo desde luego pues estoy en una nube y estoy muy contento de hacer que el Depor para el año vuelva a estar en Primera División.
Bueno, Munilla, Germán, si le queréis hacer alguna pregunta, ahí tenéis a Fernando Vázquez.
Hombre, tienes a los dos, escucha, tienes a Carlito Marchena y a Fernando.
Yo desde luego, con estos dos protagonistas, lo primero que me gustaría, un veterano como Marchena y un entrenador que también tiene tanto recorrido ya como Fernando Vázquez, ¿qué se tiene que decir que no se hayan dicho ya? Además con el We Will Rock You de Queen de fondo, que anime.
Bueno, decir que es una noche fantástica, lo he repetido antes. A disfrutar, se merece La Coruña tener un equipo en primera. Y bueno, y ojalá que no se baje nunca más porque esta gente no lo merece.
¿Viste?
Sí. Bueno, de nada. Agradecerle a Marchena su trabajo, su disciplina, su carisma, su dirección, su liderazgo en el vestuario. Y evidentemente se lo agradezco a él personalmente y a todos mis jugadores, porque está claro que tengo un vestuario que yo creo que pocos entrenadores se merecen.
Marchena, tú que eres campeón de Europa y del mundo, ¿qué tiene un ascenso a primera que no tenga ser campeón de Europa y ser campeón del mundo?
Es la felicidad de la gente, el hecho de poder hacer feliz a tanta gente. Como he dicho antes, es un motivo de alegría, una satisfacción y bueno, y no se olvida nunca, es algo inolvidable.
¿Y quién es el más desatado ahí? ¿Es el míster o qué?
El míster Sissoko, bueno, ahí están los dos.
No te cortes. Gracias. Bueno, Marchena, felicidades.
Gracias, muy amable.
Míster,
sí.
Tú eres un tipo especializado en ascenso, no fallas uno, ¿eh?
Bueno, cuando me toque ir a segunda, pues por lo que me va, procuro volver a primera.
No, dijiste, podemos desde el primer día. Sí, y ahí estáis, ¿eh? Sí, en un año en el que se ha sufrido lo que se ha sufrido, sí, con lo que habéis pasado.
Bueno, si miro para atrás me emociono y no quiero.
Germán.
Bueno, yo creo que Fernando se lo merece todo, porque es un tío extraordinario, el que conozco yo desde hace 20 años. Fernando Vázquez ha ascendido con el Celta, ha ascendido con el Betis, ha ascendido con mi Racing de Ferrol, ha ascendido con el Alín. Fernando, sigue montando tu show y no dejes de ser como eres, que es muy grande, coño.
Gracias, Germán, gracias. Venga, chao. Hasta luego.
Le dejamos nos dicen chao no porque haya sentado mal lo que yo le he dicho. Es que se van literalmente. Os decíamos que Navarro. Se marchaban, los dos últimos son estos dos.
Navarro.
Dale.
El capitán que les manda, Manuel Pablo, buenas noches.
Buenas noches.
Tú has vivido de todo con el Deportivo de La Coruña. Supongo que cada fiesta de estas es diferente y todas se disfrutan a tope, ¿no?
Sí, sobre todo hay una cosa que es igual, que se disfruta a tope. Son temporadas largas y al final, pues eso, ¿no? Estás deseando que llegue una cosa de esta, ¿no?
¿Te acuerdas ahora de esas imágenes que todos tenemos en la retina cuando el Depor desciende y le mandas a todo el mundo salir del vestuario para que salgan y den la cara? ¿Te acuerdas de esas imágenes, de lo duro
sí,
que fue?
Hombre, yo creo que bueno, son cosas de fútbol, ¿no? Y uno tiene que estar, se puede equivocar, lo puede hacer mal, pero tienen que salir siempre con la cabeza alta e intentarlo.
El capitán del Depor, ¿os escucha?
Tú has vivido cosas grandes, Manuel Pablo, muy buenas, felicidades lo primero. Ha vivido muchas cosas grandes con el Depor.
No me pasa el auricular.
No sale el directo y más en estos casos.
Así es imposible, Manolo, así no te escucha nadie.
Ya, si este no me pasa el auricular.
Mala gente, tío.
Oye, que digo Manuel Pablo, que tú has vivido muchas cosas grandes con el Depor. ¿Esta qué lugar ocupa?
Yo, hombre, pensándolo, creo que es la más importante por todo, ¿no? Por la situación del equipo, del club. Por lo que pasó en verano, por cómo comenzamos con pocos jugadores, creo que ha sido muy importante en todos los sentidos, ¿no?
Germán, Manuel Pablo, ¿sigue o no sigue? ¿Qué pasa?
Bueno, eso está en su mano. Él tiene un contrato casi casi vitalicio, o sea, va a hacer lo que le dé la puñetera gana. O sea, si Manuel Pablo quiere seguir el año que viene, seguirá, y si no, pues seguirá pues haciendo otras cosas en el club. Pero Manuel es patrimonio del Depor.
Yo ya he dicho mi opinión, pero me debo.
Su opinión es que quiere seguir, Bonilla.
Yo quiero seguir un año claro. más, pero bueno, me debo al club y estoy contento con todo. Y bueno, lo que tenga que pasar, pasará. Pero lo importante era esto, era que era un año difícil, era una situación difícil y bueno, lo hemos conseguido solventar. Queda mucho trabajo todavía por delante, queda... volver a sentarnos en primera poco a poco y ya se verá después.
No te voy a decir si habías prometido raparte la cabeza en caso de ascenso porque quedaría raro, ¿no?
La verdad es que sí, no, digo, esto lo hace todo el mundo.
Manuel Pablo, muchas felicidades, a disfrutar muchísimo, ¿eh?
Venga, gracias, muchas gracias.
Bueno, bueno. Espero un segundo, Muni, porque está sí. Pepe Torrente acercándose, que le veo yo en esa plataforma al desatadísimo Fernando Vázquez, que cuando ya todo el mundo se ha largado para el autocar y están todos dentro, Pepe le está persiguiendo de ver los sonidos de Fernando, que merece la pena.
¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias!
Es que no se quería ir, ¿eh? Le dijeron que se tenía que ir a subir ya en el autobús y él se ha puesto a arengar ahí a la gente, a hablar con ellos. No tiene ninguna gana de marcharse en el autocar. Él se quedaría, si pudiese, toda la noche en la Fuente de Cuatro Caminos.
Escucha, si es que no me extraña, tenía prisa por dejarnos a nosotros. Tenía trabajo que hacer.
We will rock you, el Coruña entera se va de borrachera. Bueno, esto es una auténtica fiesta, Muni, un auténtico espectáculo ver a esta gente gozando y disfrutando de esta manera, insisto, en torno a 30.000 espectadores. Espectadores o personas, puede ser 20.000, yo qué sé. Ahora, que hay un montón de gente hasta donde no me alcanza la vista, te lo digo yo. Y que es una auténtica pasada. Ahora los jugadores se suben a ese autocar descapotable y se marchan para el playa. Ahora toca la cena, etcétera. Y a partir del lunes la fiesta. Dime.
Interior del autobús del Deportivo de La Coruña, no sabes la fiesta que hay aquí montada. Los jugadores saltando, bebiendo lo que pueden, no vamos a decir qué, pero disfrutando, sonando una de las canciones que es una melodía para ellos. El Passenger de Iggy Pop les encanta. Están botando dentro del autobús. Fíjate el sonido que hay. ¿Dónde está la fiesta del Deportivo de La Coruña? Nuevo equipo de Primera División.
Bueno, qué espectáculo. Bajame un poquito ahí ese sonido ambiente porque escucha, Germán, lo que tenemos ahí al otro lado del teléfono. Argentina, Lionel Scaloni, buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola, buenas tardes, contento, enhorabuena a todos.
Estamos ¿qué pasa, contentos. Leo?
¿Qué pasa, Germán?
¿Cómo está, alegría, máquina? Lo que te estás perdiendo, chico, lo que te estás perdiendo, que yo sé que tú estabas como loco por estar aquí en Coruña, por vivir esta fiesta, un auténtico espectáculo. El Depor es otra vez de primera y tú eres también deportivista hasta las cachas y yo creo que tú acabas jugando en el Depor próximamente y si no jugando, sí formando parte de este club, seguro.
Mira, Germán, me imagino cómo está la ciudad. Tengo una envidia sana de no de no poder estar ahí porque porque bueno, he vivido momentos inolvidables y este es uno de ellos. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar que ahora empieza un nuevo ciclo y ojalá que el Depor no vuelva a la categoría esta que estuvo, que no la merece? Estoy contento, estoy alegre, es un sábado especial y bueno, ojalá que todo vuelva a la normalidad, ¿no?
Oye, Germán, escucha, ¿cómo era eso que le gustaba tanto cantar a Scaloni cuando estaba en el Depor y bueno, cuando había momentos buenos?
Leo era el padre de todos los saraos y siempre se identifica con esto de yo te quiero dar,
te quiero dar
algo de corazón.
Sigue. Y me gusta festejar que el Depor, en este caso, ascendió.
¡Grande! Sí, señor.
Es buena, buena. Oye, que
bueno, no, muy contento, muy muy alegre por todo esto. Estoy a punto de ir a jugar ahora un partido a beneficio de un amigo y no quería faltar en este momento porque creo que es inolvidable. Espero que lo festeje toda la ciudad porque sé que han sufrido todos por este año en segunda y no se vuelva a repetir, que merece estar en primera.
Escucha, que hay que decirle al Atalanta y al Depor que se pongan de acuerdo ya, ¿no?
Bueno, pero ya.
No hace falta, lo hago yo directamente, no tienen que hablar a ellos.
Maestro Lionel Scaloni, que disfrutes y que sigas disfrutando del deportivismo, ¿vale?
Un abrazo a todos.
Abrazo, Germán, amigo.
Un abrazo especial para vos y para toda la gente. Chao, chao.
Bueno,
chao.
Vaya crack este Germán, ¿eh?
Bueno, no te quema la menor duda. Es un tío que ha dejado su sello, su impronta, es deportivista hasta el tuétano y la gente le quiere con locura. Y ves esto, ves este ambiente, piensas en tíos como Leo Scaloni y dices, eso es ser deportivista, eso es ser blanqueazul. Veo ahora bengalas, veo ese colorido, veo a la gente agitando las bufandas, las banderas. Le da lo mismo que se vaya el autocar, que no se vaya. Te lo digo de verdad, que esto es un auténtico espectáculo. Coruña entera se ha echado a la calle.
Oye, estos se van, pero la fiesta ahí con las instituciones y demás, ¿para cuándo queda?
Para el lunes. Bueno, déjame decir antes que estamos en un lugar de privilegio asistiendo a esta fiesta gracias a unos tíos extraordinarios, que son los de la gestoría Pousada, que nos han dejado instalar aquí una línea de RDSI con el clink clink, porque es que es verdad.
Dale.
Lo voy a decir otra vez, gestoría Pousada, aquí en Cuatro Caminos. De verdad, nos han dejado un sitio de lujo para ver esta fiesta del deportivismo. Y luego tengo que darle las gracias, por encima de todo, a Suso Reboredo, nuestro técnico, que es un crack, que es un fuera de serie, que ha montado aquí un tinglao, pero de locos.
Tobarro,
dime.
Estamos aquí abajo, yo creo que es bueno que hagamos un barrido por el mejor fichaje del Deportivo de La Coruña, 34.600 personas hoy en Riazor, estadio lleno. ¿Qué os parece si hacemos un barrido?
Hombre, por
con
favor.
Toda la gente que
¡vamos!
Hay en Cuatro Caminos. Allá vamos, ¿eh? Esto es peligroso porque van a meter en el medio.
Pobre
Marco. Y esto se va a cantar. Ahí vamos. Esto es el tiempo de juego. Así suena el tiempo de juego en Cuatro Caminos.
Oye, así da gusto, ¿eh? Así da gusto. Qué ganas había, Germán, de volver a Primera División. Y eso que habéis estado haciendo el ascensor, ¿eh? Año
increíble.
Arriba, año abajo, año arriba.
Con lo que eso cuesta, Monilla, y tú lo sabes, porque has vivido hoy, por ejemplo, el caso del Atlético de Madrid, que ha descendido y ha tardado 2 años en subir, con lo que significa y representa el Atlético de Madrid. El Depor ha bajado, ha subido, ha vuelto a bajar, y cuando más difícil e imposible parecía, ha vuelto a subir. Ahora mismo se retiran los autocares, y volviendo a la pregunta que me formulabas anteriormente, porque yo soy malo de memoria, pero me acuerdo todavía, el lunes está previsto la celebración, la visita al ayuntamiento, eso de las 8:30, 9 de la tarde noche, y después visitas a los patrocinadores, etcétera, etcétera, a lo largo de la jornada. Mañana descanso. Bueno, que estos van a estar mamados, no se levanta ninguno hasta las 7 de la tarde.
¿Y tú?
Yo me voy a
pasar. Tú eres padre de familia, ¿no?
Por supuesto, soy tío responsable.
De Marco y de Pepe no digo nada, ¿no?
Bueno, Marco también es un tío responsable.
Muy responsable.
Escucha, ¿quieres?
O sea, de Pepe no he dicho nada, ¿eh?
No, de mí no digas nada, mejor.
Y de Suso tampoco. Oye,
Suso sí es buena gente, hombre.
Escúchame,
y Margot, también es una chica encantadora.
¿Queréis escuchar a un tío responsable?
Por supuesto.
Hola, Fran, buenas noches.
Anda. Hola, muy buenas.
¿Cómo está el eterno capitán?
Estoy en Milán hoy.
¿Estás en Milán?
Ahí al lado.
Pero hasta allí llega, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el Depor.
Sí, no, lo que pasa es que he tenido aquí, me han llamado para un partido benéfico y la verdad que ya estuve al tanto a lo largo de la tarde a través de mensajes de amigos que tengo por todo.
Oye, qué importante, con todo lo que ha pasado el Depor en una temporada como esta, que vuelva el equipo a Primera División.
Hombre, fundamental, ¿no? Dada la situación, sobre todo que está económica, que está atravesando el club, era fundamental el ascenso, y la verdad que ha sido muy difícil y complicado, ¿no? Ha habido muchísima igualdad este año, pero al final lo más importante es que se ha conseguido el objetivo de estar para el año en primera.
Qué grande ha sido el Depor de este señor Germán.
Y te voy a decir una cosa, es serio porque te lo crees tú, pero hay que conocerlo un poco más para saber que tampoco es para tanto. Mira, todo el mundo quiere acabar y volver al Depor. Hablábamos con Leo Scaloni y luego por quedarse. Manuel Pablo, que quiere renovar. Pues este tío con el que estás hablando ahora, Francisco Javier González Pérez, vuelve seguro al Depor. Como mucho en un año, forma parte del organigrama del club. De algo, Francisco, si quieres dices que sí, si quieres dices que no sabes nada, si quieres, te coges de hombros.
¿Qué va a decir Fran si tú mandas ahí en el Depor más que el presidente?
Yo no pinto nada. ¿A qué no, Fran?
Yo lo único que te puedo decir es que...
Que yo no miento.
No, ni mucho menos, no. Que me haría muchísima ilusión, lo que pasa que no sé lo que nos puede deparar el futuro. Vamos, estaría encantado de poder echar ahí una mano, eso seguro.
Fichado.
Ya está. Fran, mándale un mensaje al deportivismo en un día de alegría como hoy.
Nada, que disfruten. La verdad que la afición se merece esto y mucho más. Y ahora yo creo que el próximo reto es que el equipo se mantenga durante un periodo largo en primera, ¿no? Ahora hay que conseguir que se consolide y después, en 2-3 años, pensar en objetivos de estar en Europa otra vez, ¿no?
Fran, capitán, muchas gracias por estar en un día de alegría como este aquí en los micrófonos de Tiempo de Juego en la cadena COPE. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Abrazo, Fran.
Gracias a vosotros, un abrazo muy grande. Pasadlo bien.
Hombre, no te quepa duda.
Sí, eso no hace falta ni recomendarlo, ya. Lo damos por hecho. Gracias, Fran.
Un abrazo.
Cuídate.
Germán, hay que decirle a todo el mundo que más que probablemente, sin el ascenso a Primera División, el Deportivo era inviable.
Casi. Vamos a ver, el Depor tenía un colchón, un margen de 1 año, 2 temporadas para sobrevivir en Segunda División. Más de ahí el horizonte era negro, con unos nubarrones que iban a descargar tormenta. Ahora, por fortuna, este ascenso consigue que el Depor respire con optimismo. Y ahora es clave mantener la categoría. El Depor tiene que seguir en Primera División, sí o sí, por lo civil, por lo penal o por lo criminal.
En fin, Germán, pues si no me contáis nada más, yo creo que podemos darlo por finiquitado.
Te contamos lo que tú quieras, Munilla. Lo que tú nos pides.
Mira, queréis que cerremos así muy fácil. Hay mucha gente aquí pidiéndonos hablar, pero me he encontrado aquí con... A ver si se atreve, ¿eh? Hola, ¿cómo te llamas? Solo dime cómo te llamas.
Xia.
¿Cuántos añitos tienes?
6.
Y tienes el escudo del Depor, veo por aquí, pasión por el Depor. Eres del Depor a muerte. ¿Sabes que ahora el Depor va a jugar en Primera División contra el Barça, el Madrid y contra los mejores otra vez?
Sí.
Hoy tus papis te han dejado estar un poquito aquí, ¿no?
Sí.
Muchas gracias, Xuxia.
Nada.
A ver cómo me dices Forza Depor. Sí. Pero gritando muy fuerte,
¿eh? Vamos.
¿Lo dices?
Vamos. ¡Forza Depor!
Se pone tímida, se agarra a su padre, se va para su casa. Son los deportivistas del futuro.
Eso me ha llegado al alma, ¿eh?
Era
Lucía
o Usía.
Vale, perfecto. Igualmente me llega el alma. Si fuera Lucía más todavía, pero me ha llegado el alma.
Ya, que se oigan a tu gemelita.
Ay, qué bonito. Y que lo digas, es que tengo una Lucía yo.
Te digo una cosa, Munilla, la gente empieza a dispersarse, pero no empieza a marcharse, que es completamente distinto. O sea, ahora mismo están empezando a abandonar esta zona, este punto neurálgico de las celebraciones, esta zona de cuatro caminos, pero la fiesta va a ser larga por toda la noche, seguro, hasta las tantas.
Bueno, como decía Paco González, a eso de las casi 10 de la noche, al filo de las 10 de la noche, aquí en Tiempo de Juego, eso de Coruña entera se va de borrachera, que cantaban unos cuantos que metisteis por ahí en el micrófono,
sí.
Me parece que efectivamente, como decía Paco, no es un cántico, sino la realidad, vamos, la vida misma.
Es gente sabia y premonitoria.
Germando Barro, Marco Antonio Sande,
un abrazo.
Pepe Torrente,
un abrazo.
Suso Reboredo, y toda la gente que está por allí, y toda la gente que ha currado en este gran ascenso del Deportivo a Primera División. Un abrazo, compañeros.
Desde la gestoría pausada. ¡Adiós! Desde la portería, perpendicular, palo derecho. ¡Allá va Fran! ¡Qué parada! ¡Llega Marcela! ¡Gol! Riazor, se acabó el partido, la fiesta en Riazor, el Depor es de primera, ahí están los jugadores del Depor, la fiesta, el júbilo y la grada absolutamente entregada.
¡Cállate! Carlos Marchena. Marchena, esto es un sueño hecho realidad para muchos futbolistas. Para ti también, que has ganado un mundial.
Totalmente, totalmente. Un sueño hecho realidad. Lo veía bueno, a los delanteros en las películas. Pero se ha convertido en mi película favorita hoy y bueno, a disfrutarlo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Ernesto Sainz de Buruaga.
El sonido de esta noche otra vez de las calles. Yo me imagino a los vecinos del barrio de Sants viendo los disturbios o abriendo la ventana y escuchando esto. Claro, esto lo vemos aquí tranquilamente, pero imaginaos en vuestra casa a las 11:30 de la noche que salga todo esto. Bueno, perdóname, Vito, pero es que los vecinos...
Escucha este lunes a Ernesto Sainz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
44.392. Y ahora la serie, 43.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Bueno, antes de nada, estoy ahora con Pedro Martín y le voy a preguntar cómo queda la segunda división. Pero quiero contaros también el resto de cosas que han pasado muy rápidamente del resto del día. Aparte de lo que es la lista del ascenso del Depor, hay que contar que el Hércules es nuevo equipo de Segunda División B. Ahora nos cuenta Pedro cómo queda el resto. En baloncesto, en los playoffs de cuarto de final de la Liga, el Barcelona está ya en semifinales, ha eliminado al Baskonia, y el Cajasol ha empatado a uno la serie con el Valencia. En balonmano, sorpresón, porque el Barça ha caído en semifinales de la Liga de Campeones. Lo ha hecho ante el Flensburg y en los penaltis, el Barça que era favorito para ganar la Champions. En Roland Garros podemos decir que lo más destacado es que Nadal y Ferrer ya están en los octavos de final. En las motos en Italia, Marc Márquez, Tito Rabat y Alex Rins han hecho triplete español y salen mañana primeros en las tres categorías. En el Giro de Italia ha ganado en el Zoncolan Michael Rogers, un contrarrelojista de toda la vida, ahora un poco reconvertido, medio reconvertido. Y Nairo Quintana es el virtual ganador de la ronda, que recordamos termina mañana mismo en Trieste. Y en waterpolo, el Atlético Barceloneta es el nuevo campeón de Europa. Le ha ganado al Randiki en la final. Hacía 19 años que un equipo español no se proclamaba campeón de Europa de waterpolo. O sea que bueno, el día viene completito. Pero Pedro Martín, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Antes de nada, creo que quería dar algún dato del Depor, ¿no?
Sí, bueno, primero recordar que es el undécimo ascenso que consigue el Deportivo a Primera División, con lo que iguala a la cifra de otros cuatro equipos que también tienen 11 ascensos, como el Celta, su rival de la comunidad gallega, el Club Deportivo Málaga, ya desaparecido, el Betis y el Murcia, que también tienen 11. De ellos, el Murcia tiene opciones de conseguir esta misma temporada el duodécimo ascenso a Primera División. Y luego recordar que el Deportivo lleva cuatro años cambiando de categoría seguidos, con dos ascensos y dos descensos. El Deportivo precisamente tiene el récord en esta faceta en el fútbol español entre Primera y Segunda División, porque llegó a enlazar siete años seguidos cambiando de categoría en los años 60. Evidentemente, equipo ascensor y descensor en aquella temporada. Todavía le quedan tres. Lo mejor para el Deportivo, por supuesto, que se consolide, porque evidentemente en los años 60 no había sido campeón de Liga y ahora el Deportivo es uno de los ocho equipos que ha sido campeón de Liga en la Liga Española.
Bueno, ahora estamos con Juanfran Millán también en Alicante. Ha bajado el Hércules a Segunda División B, pero, Pedro, hay seis equipos que se van a jugar en la última jornada los puestos de promoción a Primera.
Que sí, que son Murcia, Sporting, Las Palmas, Córdoba, Recreativo y Sabadell, por este orden. Ninguno de ellos, ninguno de los cuatro que ahora mismo ocupa un puesto de fase de ascenso, Murcia, Sporting, Las Palmas y Córdoba, les vale con el empate. En todos los casos, con un empate es posible que se queden fuera, con lo cual todos tienen que ir a ganar. El Recreativo está fuera, empatado con el Las Palmas y con el Córdoba, o sea que el Recreativo necesita ganar y que uno de los de arriba pinche, con que uno pinche ya vale. También le vale el empate si uno de los que están por encima pierde. Y el Sabadell, que está con 58, dos puntos por debajo de la zona de fase de ascenso, lo tiene muy difícil porque tiene el enfrentamiento directo perdido con los equipos que le anteceden, con lo cual el Sabadell que se enfrenta al Recreativo en la última jornada en la nueva Cruz Alta, lo tiene muy complicado, pero puede apurar sus opciones de ascenso.
Bueno, eso por la parte de arriba. Ahora te pregunto por la parte de abajo, pero el Eibar es equipo de primera división desde el pasado fin de semana, desde el pasado domingo. Y hoy tenía partido, y como era partido en casa además, el equipo ha aprovechado para hacer la fiesta del ascenso. Y metido en pleno mogollón de la fiesta del ascenso está Óscar y medio. Hola, Óscar. Eibar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Oh, buenas noches.
¿Y qué ambiente se está viviendo por allí?
Bueno, podéis imaginar, están ahora mismo los jugadores junto al cuerpo técnico, consejeros y también los trabajadores del club encima de un escenario. Han sido presentados uno a uno todos ellos. Hemos tenido la oportunidad de subir al autobús de, bueno, que les ha paseado por toda la ciudad, y la verdad es que ha sido impresionante. Es una ciudad pequeña, son 27.000 habitantes, pero hoy yo creo que estaban todos en la calle, incluso, bueno, seguro, gente de fuera, porque las calles de Eibar, la verdad, presentaban una fotografía impresionante, preciosa.
Oye, ha sido, Óscar, durante toda la semana noticia que el Eibar iba a celebrar el ascenso con el confeti que dejó de utilizar el Barça al no proclamarse campeón de Liga contra el Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, bueno, se ha hablado mucho sobre esa circunstancia. En realidad, bueno, la teoría que tengo yo de lo que ha sucedido es que el Barcelona, evidentemente, sí, pues echó para atrás el confeti, y el Eibar lo que ha hecho es comprar ese confeti a la misma empresa. Y probablemente esta empresa, pues aprovechando el remanente que tenía, la habrá vendido, pues concretamente, parte, supongo, de aquel confeti que iba destinado al Barcelona. Algo sí que hay, porque también me consta que incluso el Fútbol Club de Barcelona llamó a Ipurúa, llamó a las oficinas de Ipurúa, pues un poco pues para poner un poco de claridad, ¿no?, en todo este asunto, porque desde luego es una anécdota, es una circunstancia, pero no hace ningún bien a la imagen del club.
Bueno, yo no, la verdad que no sé si habrá habido, supongo que habrá habido pasta de por medio, ¿no? No ha sido un regalo del Barcelona, tampoco sé lo que vale el confeti, ¿no? Lo dicen que es a pelmaza, que eso no se puede dejar ahí para futuras celebraciones, ¿no?
Por lo visto tiene fecha de caducidad también, yo tampoco lo sabía.
¿Qué te parece?
Sí, hombre, lo habrá comprado, probablemente algo más barato, pero bueno, seguro que ha tenido que desembolsar algo de dinero, seguro.
Bueno, nada, si hubiera posibilidad de hablar con algún protagonista, mantendremos ahí líneas abiertas, ¿vale?
De acuerdo.
Gracias, Óscar. Me estabas contando, Pedro, ¿cómo sí. quedaba la parte de abajo? Porque en la última jornada, la del próximo fin de semana, las tres plazas que quedan de descenso a segunda vez se la van a jugar 8 equipos.
Sí, primero voy a contar una cosa ya enlazando con Eibar, que Eibar es el pueblo número, la población por habitantes número 280 en España, va a tener un equipo en primera división, y Alicante hoy, la undécima ciudad de España más poblada, ha perdido su equipo en segunda división, con lo cual fíjate qué curioso que la undécima ciudad de España tenga que jugar en segunda B, y la 280 juega en primera división. Y la zona de abajo, pues eso, hay 8 equipos que tienen que luchar por escapar de las tres plazas de descenso que todavía no están asignadas. Lugo, Ponferradina, Mallorca, Mirandés, Castilla, Girona, Alavés y Jaén. Los 6 primeros que he dicho dependen de sí mismos. Y los 2 últimos, Alavés y Jaén, son los únicos que no dependen de sí mismos. Y encima se enfrentan entre ellos. Con lo cual, incluso un empate entre los 2 en la victoria en la próxima jornada les condena a los 2 al descenso. O sea que en principio Alavés y Jaén lo tienen complicado, pero si uno de los 2 gana, puede superar a los 3 o 4 equipos que tienen por delante en la tabla. Y recuerdo que el Girona, aún estando en puesto de descenso, depende de sí mismo, porque como hay un Lugo Mirandés en la última jornada y tiene el enfrentamiento directo, el Girona ha ganado a los 2, a uno de los 2 ganando le supera, con lo cual saldría de la zona de descenso.
¿Y el Hércules se ha ido al hoyo?
El Hércules, pues eso, lamentablemente, aún ganando hoy en Miranda, que le ha hecho un roto al Mirandés, que con ese puntito prácticamente estaba salvado, pero ha ganado una victoria que no ha servido para evitar el descenso.
Está en Alicante Juanfran Millán. Hola, Juanfran, ¿qué tal?
Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Un drama futbolísticamente hablando para la ciudad.
Sí, 9 años después el Hércules regresa a Segunda División B. Es un drama porque hace escasamente 3 años este equipo estaba en Primera División, ¿no? Coincidiendo con el campeonato del mundo de Sudáfrica, el Hércules subía a primera justo ese año, hace ahora 4 años, disfrutaba de esa temporada en primera división, bajaba de categoría y luego no ha sido capaz, ¿no? Llevaba 2 años muy malos, el año pasado coqueteó con el descenso toda la temporada y este año ha tenido mucho nombre ese vestuario, pero poco equipo, ¿no? Estamos hablando de que baja un Hércules con jugadores de contrastado prestigio, viejos roqueros, de Lucas, Portillo, incluso jugadores que habían despuntado como el del Sevilla, Javier Bas. Y bueno, lo que pasa es que en ningún momento el Hércules ha dado sensación de equipo. Ha cambiado de entrenador a 5 jornadas del final, se fue Kike Hernández, llegó Slavisa Jokanovic, pero tampoco fue capaz de dar con la tecla y el equipo apenas reaccionó. Un descenso que deja muy tocado al club, que deja muy tocada a la entidad, porque recordamos que está inmersa la entidad, la Sociedad Anónima Deportiva, en un concurso de acreedores y en Segunda División B, teniendo en cuenta que no hay ingresos, que hay que pagar compromisos con acreedores privilegiados como Hacienda y Seguridad Social. Vamos a ver cómo sale de eso. Y a todo esto, su propietario es Enrique Ortiz, un tipo al que nadie en Alicante quiere. Lo que pasa que es evidente que después de su mala gestión en estos 15 años, también se le pide que apechugue con las consecuencias de esa mala gestión.
Pues el Hércules, que es víctima de todo lo que ha pasado por
ahí.
Es evidente que acaba dejando un solar.
Que un club tan importante como el Hércules, con una ciudad tan grande detrás, es que hay que hacer las cosas muy, muy mal para estar en Segunda B.
Gracias, Juanfran. Que vaya bien aquello. Gracias. Hasta luego. Selección. Hoy ha sido el día en el que Vicente del Bosque ha ofrecido definitivamente la lista de 23 jugadores que nos van a representar en el próximo Mundial de Brasil. Bueno, lista, como decía, sin sorpresa, porque ayer más o menos el seleccionador dejó a las claras lo que iba a hacer. Alguna duda quedó ahí en el aire, pero el resumen es que va Diego Costa, no va Jesús Nava, ya lo dijo ayer, lo dejó casi claro el seleccionador, y entra Juanfran, que también, ya sabíamos cuando venía contando Miguelito desde hacía muchas semanas, que estaba por delante de Carvajal en las preferencias del seleccionador. Está el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco, buenas noches.
Hola, Munilla, muy buenas.
Antes de preguntarte por la selección, que está también por ahí Miguelito. Hola, Miguel Ángel Díaz, buenas.
Hola, buenas noches.
Paco, ¿quieres decir algo de lo del ascenso del Deport?
Me alegro casi más, bueno, y sin casi, por Germán, por Marco Antonio, por todos nuestros compañeros de La Coruña y por Pepero Bingo, que por el propio Deport. Y sobre todo por una persona, por Fernando Vaz, que lo he dicho esta tarde, se lo merecía él por el vinagre que casi hizo el año pasado de mantenerlo, casi mantenerlo, fue el que bajó con una protección más alta, y por cómo es, porque es una persona súper humilde y que va dejando amigos por todos los sitios. Así que nada, muy contento de que suba al Deport.
Sí, señor, yo además aprovecho para mandar un abrazo a Pepe Domingo, porque estamos intentando localizarlo, lo que pasa que la cobertura donde está por allí en Coruña, que hoy ha estado en el palco, pues la
no lo
cogía
tampoco para pasar a las 10 menos 5, o sea que debe estar, como era el cántico, Coruña entera está de brochera.
Glicua, sí señor. Bueno, Miguel Ángel, que digo que sin sorpresas en la lista del Bosque, aunque también hay que decir, y luego lo comentaremos tranquilamente en tertulia, que el día en las redes sociales ha sido tremendo, porque ha habido de todo para Vicente del Bosque, bueno y malo.
Sí, no hay sorpresas, quizás lo más controvertido para muchos la decisión de los delanteros. Yo creo que si no se hubiera lesionado Thiago Alcántara y no estuviera con esas molestias Diego Costa en la lista, solo habría dos nueves natos, se lleva tres, Diego Costa y los clásicos Fernando Torres y David Villa. En los laterales, sin sorpresas, como decías, al final Juanfran se mete por delante de Carvajal. Nos quedamos sin esa figura de extremo que tantas vueltas dio Vicente del Bosque hasta que la encontró, en la figura de Jesús Navas, dos meses de baja por esas molestias en el tobillo. Se queda Mata en la lista de 23, se queda fuera el futbolista del Manchester City, y bueno, pues aunque dijo del Bosque hace una semana, me gustaría que el día 2 todo el mundo pudiera entrenarse a tope, al ritmo de sus compañeros, pues Diego Costa va a tener que esperar un poquito, porque evidentemente el próximo día 2, cuando se incorpore, todavía no va a estar para entrenarse con normalidad.
¿La lista qué te parece, Paco?
Bueno, a mí es que me parecen 23 jugadores extraordinarios, o sea, son 23 jugadorazos, no se equivoca al hacer la lista del Bosque. Ahora, hay puntos ahí de fricción, como decíamos esta tarde, entre los gustos del seleccionador y los de otras personas. Yo creo que en esta lista es evidente que si hubieran estado bien estarían Valdés, Thiago y Navas. Me parece que son indiscutibles en la lista de 23. Que la excepción que se ha hecho de esperar a Costa no se ha hecho con Navas, y por ahí igual Navas tiene derecho a decir, joder, ¿qué pasa conmigo? Y que hay dos jugadores que son Gavi, el del Atlético de Madrid, y Fernando Llorente de la Juve, que han hecho un temporadón que podían, para mí, debían estar entre los 23. Comparado con el otro Mundial, creo que perdemos dos recursos. El del extremo, porque no tenemos otro como Navas, y el del delantero grandote, que para un ataque estático, aunque sea en un córner, le están haciendo penalti. No hace falta ni que le llegue el balón, es que la agarran y se le suben tres en cada penalti, en cada corre.
Bueno, lo que parece claro es que el seleccionado de luego se la juega con el bloque que ha sido campeón de Europa y del mundo, y luego, bueno, más vale que no nos tropecemos
pero
a la primera
normal, o sea,
claro, efectivamente.
Tú puedes decir, ¿y Turraspe y Ander Herrera están para ir a la selección? Pues claro. ¿Pero es el momento de jubilar a Busquets o a Xavi? No tan claro. Es que esa es la cosa. Yo sí me atrevo a decir Gavi porque creo que el temporadón que ha hecho ha sido el mejor en el centro defensivo de todos. Y de todos los nueve, el que mejor estaba ahora, el último mes y medio, por cifrarlo o fecharlo en un mes y medio, era Llorente con diferencia.
La verdad que sí. Paco, buen descanso, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Miguel, esta gente tiene descanso hoy y mañana, y el lunes es cuando ya os ponéis todos en marcha, ¿no?
Sí, correcto. El lunes por la mañana, último entrenamiento en Madrid, en la ciudad del fútbol. Por la tarde, viaje
del Madrid
a Washington.
O de la selección, o de lo que sea, ¿no?
¿Perdona?
No, que digo que has dicho último entrenamiento del Madrid. Digo, la costumbre.
En Madrid, ¿no?
Ah, en Madrid, perdona, ¿no?
Entonces, último entrenamiento en Madrid, en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Por la tarde, a las 5, viaje a Washington. El siguiente amistoso, el segundo, el último, va a ser el sábado a las 10 de la noche contra El Salvador. Se dormirá en Washington después de ese partido. Y el domingo, ya viaje desde Washington hasta Curitiba para quedar concentrado en su cuartel general y empezar a preparar ese España-Holanda el próximo 13 de junio.
Miguel Ángel Díaz, el papá de Mario, que hay que ver qué bien le sienta el 6 de Iniesta, oye.
¿A que sí? Veo que va a ser poco técnico, pero le sienta bien.
Eso, todo se andará, no descarten nada. Abrazo, Miguel.
Otro, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, en fin, para hablar tranquilamente de lo que ha sido, de lo que es la lista definitiva del seleccionador para el Mundial, tenemos ahí una tripleta de lujo. Está Enrique Ortego en la redacción del diario Marca, el escritor deportivo más prolífico que yo conozco. Hola, Enrique, buenas.
Hola, buenas noches.
El autor del libro de la décima y de todas las Copas de Europa del Real Madrid, que seguro va a tener un exitazo. Enhorabuena.
Muchas gracias, hombre. Esperemos. Ah, por el esfuerzo, más que nada.
Sí, porque creo que te has metido un atracón en las últimas fechas tremendo, ¿no?
Pues sí, pero bueno, yo creo que merecía la pena. Era esperar y, bueno, tenía también la primera preparada, la primera de la Leti, pero bueno, había que elegir la primera de la Leti y la décima del Madrid. Salió la décima, pues bueno, la primera puede salir el año que viene.
Elías Israel, director de Sport You. ¿Qué tal, Elías? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Ahora te pregunto qué tal de cuerpo te ha dejado la lista, si tenías alguno que echar en falta o alguno que te sobrara ahí. Y está también Roberto Morales, Agencia EFE. Hola, Robert, ¿qué tal?
Hola, Luis, buenas noches.
De ti sé seguro que echabas en falta a Negredo, ¿no?
Sí, la verdad es que he hecho bastante de menos a Negredo. Me parece muy injusta su ausencia de la lista. Creo que Diego Costa y Fernando Torres juegan a lo mismo y que es un perfil de delantero que España puede echar de menos. Negredo o Fernando Llorente, me da igual, uno de los dos creo que le vamos a echar de menos.
Enrique, ¿quién te falta, quién te sobra?
No, yo sobre lo que estaba hablando con Paco antes, llevo todo el día dando vueltas a una cosa. Yo estaba preocupado porque no había un Navas, no había un extremo. Al final, el único extremo que quedaba era Pedro, que Pedro ya es tan importante en el equipo que es incluso mucho más que un extremo. Pero luego empezó a caer que Juanfran puede ser una alternativa para esos partidos en los que Del Bosque sacaba la última media hora a Navas para intentar, si el partido se complicaba, para intentar dar amplitud, profundidad, velocidad, pases de gol. Y bueno, al fin y al cabo Juanfran fue extremo, ¿no? Eso lo tiene dentro. Entonces, no sé, he empezado a darle vueltas a eso y yo creo que a lo mejor tenemos una alternativa todavía dentro a los extremos, ¿no? No nos quedaba ninguno sin Navas y a lo mejor, como yo pienso que Azpilicueta va a ser titular, pues a lo mejor Juanfran puede jugar algún día por delante de Azpilicueta y puede recuperar su labor de extremo. Recordemos que Javi Martínez ha sido delantero centro con Vicente del Bosque contra Italia en la Copa Confederaciones.
Yo lamento mucho la ausencia de Gese, porque creo que se habría colado en la lista. Si no llega a ser por la maldita lesión de rodilla, pero Juanfran de extremo, siendo un poco cruel, no daba el nivel para estar en Osasuna casi, como para jugar en la selección. Donde ha dado un nivel,
bueno,
Juanfran ha sido
el
lateral derecho.
En momento determinado, Juanfran toda su vida, hasta que le metió de lateral, que yo creo que además fue Manzano, antes que incluso que Simeone, toda su vida había sido extremo.
Sí, sí, pero
y, bueno, es decir, para jugar y media hora. Bueno, vale, pero es lo que hay. Es decir, como no está de lo feo, no hay nadie. Se me ha ocurrido esa, que a lo mejor Vicente da mucha vuelta a las cosas, ¿eh? Y a lo mejor media hora en un momento determinado hay que abrir el campo, hay que hacer todo lo que hacía Navas. Y el único que puede hacer todo lo que hacía Navas es Juanfran, porque lo fue.
Y espera por introducir. Sí, no. Elías, ¿a ti te falta, te sobra alguien?
Bueno, como a Paco me falta Gavi, ¿no? Yo creo que por su temporada seguramente luego, pero creo que esta lista es un canto al continuismo absoluto, con el matiz de Diego Costa, y como Diego Costa no va hasta el tercer o seguramente para la segunda fase, pues ha incluido a Fernando Torres, con el que seguramente no contaba. Y me parece lógico que estén los dos, porque al final es un poco para hacer el mismo trabajo. Y sobre lo de Llorente, yo creo que es que Costa te hace de las dos cosas. O sea, Costa puede ser Torres o puede ser Llorente. O sea, es ese delantero que con espacios es demoledor y dentro del área es el que fija defensas y demás. O sea que, y evidentemente me sorprende la ausencia de extremo, que fue, pues, digamos, su primera gran apuesta como seleccionador. Y ahora que no haya ninguno claro, o sea, que no haya un Jesús Nava ni de Deulofeu ni nadie parecido, pues me sorprende, pero mira, como siempre se dice, los 23 que van son los que nos representan y yo estoy feliz con ellos porque son excelentes futbolistas todos.
Porque Torres no contaba, lo muestra, no está sumando todos los minutos de los partidos de clasificación al Mundial. Fernando Torres, que lleva 11 meses sin venir a la selección, solo ha jugado 15 minutos en esta fase de clasificación y fue en el Calderón el día de Francia, además, que fue el día de fallo de Juanfran, que todos pensábamos que le iba a costar, y él mismo pensaba que le iba a costar en el futuro a la selección, y mira, al final va al Mundial. A mí me llama la atención que solo hay tres equipos españoles representados en la lista, y esto es un cambio de tendencia bastante importante. Solo Real Madrid, Barcelona, que es el más, por supuesto, con 7, y Atlético de Madrid, que es el segundo. Esto habla mucho del crecimiento y la evolución del futbolista español, yo creo, desde que somos campeones de Europa y del mundo, y cómo están triunfando fuera. Y me sigue llamando la atención la ausencia de Arbeloa. O sea, yo no lo puedo comprender. Por minutos es el cuarto jugador que más ha participado en esta clasificación al Mundial, y todos le veíamos como indiscutible hasta que llegó ese capítulo con Diego Costa y esa lesión a la que se agarra el cuerpo técnico, pero que el propio Arbeloa ve como jugadores como Piqué y Jordi Alba se les ha esperado y se confía que van a llegar bien de forma, y él piensa que con él iba a ocurrir lo mismo.
Bueno, seguramente porque no hay recambios tan claros en el central y en el lateral izquierdo como seguramente pues la temporada que ha hecho Azpilicueta, que da lugar, o Juanfran, o el propio Carvajal. O sea, que de hecho le ha quitado muchos minutos en el Real Madrid a propio Arbeloa. Yo, a mí también me sorprendió, me pareció injusto que le dejase fuese la lista 30, que caiga fuera del Mundial, igual que ha caído Navas, pues creo que son circunstancias del fútbol y no quiero pensar que va más allá de eso.
Mira, esta mañana os iba a preguntar una cosa. Es que esta mañana he visto un tuit de uno de nuestros atletas de postín, del pájaro Ángel David Rodríguez, y decía, no es una selección, es un equipo. Y la verdad que es que da que pensar. No sé si a vosotros os parece también eso, que Del Bosque se la ha jugado con un grupo que él considera más o menos homogéneo, que se lleva bien y que además ha dado, estando él, dos títulos impresionantes al fútbol español.
Total, total. No hay ninguna duda. Además, es la última vez que va su bloque, su grupo. El grupo que empezó Luis Aragonés y el que luego él ha continuado. Luego, yo creo que a partir de este Mundial hay un nuevo ciclo. Tampoco se van a caer tanto como pensamos, por edad, simplemente. Se pueden caer los dos Xavis, pero los demás, ninguno es sumamente mayor. Bueno, Villa también.
Villa, si se va a Nueva York, Villa pega un
Villa, bueno, Torres, no sé, pero bueno, quiero decir que ya se lo tienen que ganar. Pero que el último grupo, el último equipo como tal, y yo estoy de acuerdo con ese tuit, no sé exactamente, pero está claro que Vicente al final ha dicho, vale, yo voy con los míos, me la juego con los míos, pero bueno, pero que los suyos se esfuercen y tengan ambición y tengan ganas y presionen y metan la pierna y tal, porque a lo mejor alguno de los suyos, si el primer partido no lo hacen, alguno salta. Dependerá del puesto, porque hay puestos en los que hay muchos, en el centro campo hay muchos, y te pones a ver la lista y hay 10 peloteros del centro campo, pero 10, 9.
Siendo un mundial aquí, que no, ninguno va a quitar la pierna, quizá no, en el tercer partido, siendo el rival asequible y la típica relajación de que piensas que eres superior a Australia, pero vamos, contra una
Holanda,
contra
un Chile, mal, Elías, no. Quizá me he pensado mal, es decir, o que no tenga ritmo de competición.
Ah, eso sí puede ser.
Claro, es decir, yo no es que no meta, ahí me he expresado mal, no es que no meta, no. Pero que no tengan ritmo para llevar el juego del equipo, es decir, yo ahora mismo, para mí Xavi es el mejor jugador que yo he visto, porque no he visto a Luis Suárez, digo, nacido en España, no he visto a Luis Suárez jugar, pero yo creo que Xavi Hernández, para mí es uno de los mejores jugadores que yo he visto jugar al fútbol, pero mi duda ahora mismo es si Xavi está para llevar el ritmo de la selección. Si Xavi está para llevar el ritmo de la selección, no tengo ninguna duda de que este equipo va a ser absolutamente competitivo.
Ahí es indiscutible, si no está... Enrique, que vamos a echar mucho de menos a Thiago. Es que a Thiago, la lesión, claro, de Thiago, no está, es eso, tiene una importancia igual que la de Navas.
Entonces tiene que ser Coque, ahora ya que no está Thiago, tiene que ser Coque el que tome ese relevo, pero ojalá, digo, porque para qué vamos, ojalá Xavi tenga ese ritmo para seguir llevando el ritmo del equipo, porque al fin y al cabo el que ahí manda, el que lleva la manija, el que se va a buscar el balón al lado de Busquets y el que luego puede meter un pase en profundidad, es decir, es Xavi. Entonces ojalá Xavi nos dure por lo menos este Mundial entero, y luego ya pues que venga Coque, venga Thiago y venga los que vengan.
Sí, porque Iniesta, por ejemplo, también podría hacer esa función, pero es un atraso tener que retrasarlo, ¿no?
Claro. Sí, porque luego Iniesta tiene otra función, es decir, lo ideal es la mezcla, ¿no? La mezcla de Xavi donde empieza y Iniesta donde continúa, ¿no? Entonces, si esos dos funcionan, los demás se asocian, ¿eh? Es decir, si hay dos buenos, que luego ya vendrá Silva, que tendrá que empezar a hacer una pared, vendrá a aparecer a otro, Pedro, que me parece que está en un momento de forma extraordinario. Así, bueno, vamos a confiar en ellos y vamos a dar a Del Bosque la confianza de que si él apuesta por ellos, vamos a apostar nosotros. Que luego tenemos que decir que no están, pues lo diremos, no pasa nada. Pues él lo dirá también.
Yo creo que añorando, como vamos a añorar a Thiago, la figura de Thiago, la de Navas, y celebrando que entra gente joven con esas ganas que animan al resto, como Coque, que creo que va a jugar muchísimo en este Mundial, creo que Del Bosque hace bien en premiar a la generación de oro del fútbol español. Es que nos lo han dado todo. Dos Eurocopas, un Mundial, Xavi Hernández, Xavi Alonso, David Villa, quién sabe si Iker Casillas, Fernando Torres merecen este adiós internacional en su último Mundial, porque a lo mejor siguen en la selección, como decía Quique, pero merecen estar en el Mundial y
claro, lo que estaba diciendo. Pero que una cosa es que lo merezcan y por eso están ahí, y otra cosa es que a lo largo del Mundial demuestren que se lo merecen, es lo que te quiero decir. Yo creo que ahí Vicente no se va a casar hasta el último día. Se ha casado con ellos porque cree en el equipo, pero si hay momentos en los que ve que alguno flojea, yo creo que él va a empezar ya a mover eso.
No, de esto no se puede dudar. Yo siempre digo que hay algunos de los que no se puede dudar, y estos que hemos nombrado yo creo que son indudables.
Pero pueden salir más cosas, pero es evidente que Vicente ha apostado por pasado y no por futuro. No ha querido pensar en el próximo Mundial y en los jugadores que tienen que coger experiencia, en los Isco de turno, Muniain, Ander Herrera, ese tipo de futbolistas que seguramente por calidad y por todo podrían estar en esta lista. Pues él ha mirado por el equipo que nos ha hecho campeones de todo. A mí me parece perfecta la apuesta, y aparte que el seleccionador, si ha demostrado algo, es ser consecuente siempre con las ideas y con el legado que le dejó Luis Aragonés, y nos ha ido muy bien con todo eso.
Me parece perfecta. Luego, para todo lo demás, hay tiempo en la fase de clasificación, que además no es una fase de clasificación excesivamente peligrosa por los rivales que hay. Entonces, ahí ya tienen unos cuantos partidos para rodarse.
¿Qué ibas a decir algo, Pedro?
No, que yo no me fiaría nada de los rivales que tiene España en la primera fase.
Digo la fase de clasificación después del Mundial, perdón. He dicho que si ahora hay que apostar por estos, apuesta por estos, y que luego los nuevos que vengan, los Thiago, los Ander Herrera, los Iturraspe, los Coque, no tienen una fase de clasificación hacia la Eurocopa de Francia excesivamente difícil. Es decir, que puedes confiar en ellos, es lo que quería decir, ¿eh?
No, hablando de rivales.
Quería decir lo que he dicho.
Hablando de rivales. ¿Mejor antes de un gran campeonato rivales en los amistosos del tono de Bolivia y El Salvador que rivales fuertes?
Nunca sabes.
Ya no puedes tener rivales fuertes. Hasta ahora nadie se quiere. Fíjate, Italia quiso suspender el amistoso de marzo. Y estuvo a punto de suspenderlo en cuanto vio que era podían enfrentarse tal y cual. No, ya ahora te tienes que enfrentar a equipos que no estén en el Mundial. A lo mejor es mejor enfrentarte ya una vez allí en Brasil a dos equipos de la segunda brasileña y ya estás allí, que a Salvador y a Bolivia. No, ya no, nadie se está enfrentando a nadie importante. Ya,
lo que nunca he entendido es lo que hacen en baloncesto, que antes de jugar un europeo mundial se enfrentan todos los favoritos, se enfrentan en partidos amistosos, ven sus claves, ven los secretos, ven cómo juegan. Yo eso no lo entiendo.
El baloncesto, Roberto, y el fútbol.
Por eso, a mí me parece que lo importante en este caso es que los jugadores...
Te manda saludos, Paniagua.
Vuelvan a coger ritmo.
Hola, Paniagua, buenas noches.
Que lo importante es que vuelvan a coger ritmo, que recuperen sensaciones los que han tenido una temporada irregular, como el caso de los del Barcelona, los que llegan tocados, que vean que esto es otro rollo, que es la selección, que se vuelvan a juntar, que vuelvan a ver el estilo de juego que hay, y que el resultado es lo de menos. Al final vas a ganar fácil a estos rivales, pero es tener minutos. Antes se buscaban rivales que se pareciesen, se asemejasen a los que íbamos a tener en la Eurocopa o en el Mundial. En esta ocasión, la verdad es que poco podemos rascar. Solo que ayer, que Holanda parece que va a jugar con tres centrales, y ayer Bolivia va a jugar con tres centrales, podemos pensar por ahí, pero más que ver el rival es que Del Bosque ensaye los sistemas que tiene en mente para poner en el Mundial y que ensaye variantes.
Además, somos tan nostálgicos que se nos olvida que el rival a batir ahora es España.
y al que se quieren enfrentar todos los equipos. Y dice, cuando dicen un referente mundial, para jugar es España, para que nosotros estamos acostumbrados a otras épocas y seguramente vemos, oye, hay que enfrentarse con rivales mejores. Es que el mejor rival que tiene cualquier selección ahora mismo en el mundo es España.
Oye, no sé si Bolivia era un buen patrón para medir esto, pero físicamente el tono ayer pareció mejor de lo esperado, ¿no? Sobre todo los jugadores del Barça que llevaban tiempo sin jugar.
Sí, la segunda parte. Cuando ya ahí se unen, ya también ellos están más cansados. Ellos trabajaron mucho la primera parte para tapar huecos. Y entonces la segunda parte ya entra Iniesta, entra Silva, entra Cés, empiezan a jugar ahí entre líneas, con menos referencias arriba. Entonces, bueno, sí, la verdad, lo reconoció ayer en el programa Vicente del Bosque. Pero bueno, a mí me gustó que acabaran bien, porque al fin y al cabo dicen, acaba el partido bien. Y es que España tiene mucho, es que lo llevamos hablando hace mucho tiempo. Tiene muchas variantes, muchas posibilidades, muchos jugadores, muchos jugones. Entonces, con jugones es fácil. Es fácil tener esas posibilidades en cualquier momento del partido, pero yo creo que España va a sufrir en algunos partidos mucho, mucho. Hay que mover el balón muy rápido porque los rivales se van a meter todos por detrás y hay que chutar a puerta, que yo veo que es un problema que tiene la selección, no chuta a puerta de fuera. Desde fuera la mejor forma de sacar a un equipo que está encerrado es chutarle, chutarle, chutarle. Y nosotros no chutamos mucho.
Ayer el gol de Iniesta y luego el palo de Busquets.
En la segunda parte, claro, en la segunda parte.
Que fue la buena.
Un poquito, claro. Pero la primera parte es que no chutamos ni una vez de fuera.
Bueno, el gol es un problema ya casi histórico, ¿no? En estas fases finales de grandes torneos, porque mira cómo ganamos el Mundial, los resultados tan cortos, sin encajar casi goles, pero marcando muy poco. Y en la Eurocopa, hasta que nos dimos el festín ante Italia en la final, también se llegó marcando muy poco. Esa es una de las tareas pendientes que Del Bosque debe solucionar allí en Brasil.
Bueno, y también está ahora la competencia. Yo creo que ayer después competitiva España, porque precisamente no está muy definido tampoco el 11 y vamos a ver quién entra, quién llega mejor, quién está mejor en estos dos partidos, y físicamente va a importar mucho. Entonces yo creo que los propios jugadores quieren competir y quieren entrar en ese 11, porque al final no olvidemos que el primer partido es la reedición de la final de la última Copa del Mundo, ¿no? O sea que no es plato de mal gusto ser titular contra Holanda.
Oye, y lo último que os pongo sobre la mesa antes de
dejar descansar. Vamos a dejar algo para los próximos 13 días, porque los próximos 13 días es mejor que entre, los otros.
Escucha, no, pero escucha.
No es una broma, ¿eh?
La última es que va de Del Bosque. La última de Del Bosque, porque hoy durante todo el día ha sido trending topic en Twitter el hashtag Del Bosque vete ya. Y yo sinceramente, mira, puedes estar en desacuerdo con la lista, porque es normal, porque todos llevamos cada uno nuestro seleccionador en la cabeza. Pero chico, la manera de cebarse de mucha gente en internet con un tipo de la categoría de Vicente Del Bosque, a mí me parece que a mí me da vergüenza, ¿eh? Me da vergüenza de lo que tenemos en este país. O sea, que puedes estar en desacuerdo, pero chico, decir las burradas que se dicen.
Twitter no es referencia.
No puedo opinar al respecto porque yo no tengo ni Facebook, ni Twitter, ni sé nada de eso, ni lo leo, normal, ni me lo comentan. Pero,
tienes tiempo, si te escribes libros sin parar.
Es que prefiero escribir un libro entero de 256 páginas con Twitter.
Por supuesto.
Entonces, como no me preocupa nada de eso, es decir, que sea trending topic hoy, que el bosque vete ya, me parece una solemne chorrada tremenda, pero es que no me entero, es que además es que no quiero ni perder un minuto más en todo eso. Bueno, pues ya está, pues las redes sociales es el futuro. Porque no creo que sea el presente, será el futuro, pero bueno, pues ya está. Si el futuro es Del Bosque vete ya, pues bueno, pues lo siga alimentando. Luego el día 12 o 13 de julio tienen que cambiar el trendy topic.
Lo de hoy habría pasado con cualquier seleccionador. Yo creo que históricamente no existía Twitter y todos decíamos que cada español lleva un seleccionador dentro y se critican siempre cuando
ya, hay una lista de convocados. Roberto, sabíamos que lo decía Roberto Morales, Elías Israel, sí, sí. Enrique Ortego, Santiago Rora, Miguel Ángel Lara, lo sabíamos quién lo decía. No sabemos cómo decía una cosa que se llama trending topic, que nadie conoce. ¿No?
Sí, sí, no, que es muy ingrato el Twitter, pero claro, yo, a mí lo que me preocupa es que yo discutí con amigos míos de esa misma sensación que lo tenían ellos, que todos echan de menos jugadores, que todos se metían con Del Bosque. Yo lo que pido ya a estas alturas de temporada, 1 de junio ya, es máximo respeto al seleccionador que nos ha hecho campeón del mundo y que ha repetido el éxito de la Eurocopa. Que pase lo que pase en Brasil.
A Luis Suárez, ¿eh?
Pase lo que pase
en Brasil. Es el balón de oro, digo.
Que pase lo que pase en Brasil. No se merece esta crítica, vamos. Y que lo peor está por venir, ¿eh? Pues a ver a qué altura caemos.
Elías.
No, pues yo creo que eso forma parte de... Ya se sabe que tiene una serie de factores de seleccionador, haga lo que haga, porque el porque está mal visto, porque se le considera desde algunos puntos de vista que ya es el colmo de los colmos, antimadridista, porque lleva menos jugadores del Madrid que del Barça y ese tipo de chorradas, porque digo chorradas porque evidentemente por número de futbolistas nacionales que tiene cada uno, internacionales o internacionalizables, por decirlo así, y bueno, y son tendencias que tampoco hay que darles el peso que tienen y tampoco volverse locos con ellos.
Yo, para que veas cómo están las cabezas, hoy discutía con amigos míos que decían que había dado la primera lista, la de 30, que la dio el día después de la décima para quitar brillo al Real Madrid por esa conquista tan deseada.
Sí, por eso. Entonces, te digo, o sea,
debatiendo esos argumentos, a eso llegamos, ¿no?
Sí, ya es que si la premisa es que cuestionar al madridismo de Vicente del Bosque, entonces
por eso.
Yo es que me prefiero no entrar en el debate porque ya pues se pasa a términos que son desagradables incluso.
Os dejo os dejo descansar antes que os calentéis, ¿eh? Morales, Ortega.
No nos calentamos, simplemente que los oyentes el resto de los días tengan algo distinto de lo que hablar, pero vamos, yo es que de esto último me molesta tanto y me parece tan irreal todo, que sea que se pueda cuestionar, que pueda ser Vicente por una lista, a ver quién, si lo que decía antes Roberto, ¿quién no puede faltar? No puede faltar un delantero distinto a los que van, nada más. Entre Juanfran y Carvajal, pues bueno, cada uno tendrá sus gustos, como dice Serrat, contra gusto no hay disputa, yo qué sé. Lo otro sí, es lo único que puede decir, bueno, vale, nos falta un delantero centro rematador, que aguante, es lo único que se le puede, y es un gusto que puede tener Roberto, que puedo tener yo, y que hay gente que no lo pueda tener, nada más.
Escucha, le dejamos alguno a Francia, a Portugal, a Italia, para que entre todos.
Yo creo que es una lista bastante continuista, demasiado continuista, porque de los 23 que fueron a Sudáfrica repiten 16. Pero es cierto, por ejemplo, estoy mirando la lista de Francia del Mundial 98, que entre media ganan la Eurocopa en el año 2000, y luego la selección que fue al Mundial de 2002 y se la pegó en la primera fase. Además, una selección con cambio de entrenador, porque en el 2000, en el Mundial del 98 el seleccionador era Jacquet, y en el 2002 fue Lemaire, y repitieron 14 jugadores. Es que es muy difícil, jugadores que te han dado tanto, dejarlos fuera. Entonces, claro. Que del Bosque igual ha pecado en repetir jugadores que a lo mejor no están en forma, no sé qué, pero esos que son jugadores que te han dado tantos títulos, que cómo los dejas fuera. Entonces, a igualdad de oportunidades entre uno y otro, coges al que ya conoces y al que te ha dado mucho.
Muy bien, Macanaki, muy bien. Ha puesto el punto y final a esta conversación. Macanaki es el number one de esto.
Dígue sí, vamos a dejar para los demás y para los demás días. Compañero, muchas gracias a todos.
A ver, igual, hoy no tienes esas adivinanzas que tienes.
No, eso es los viernes.
Ah, los viernes, que es sábado, yo no sé ni dónde.
Claro, si quieres, está alguno para ti, ¿eh?
Habrá algún sábado aquí de resto de verano que nos vendría bien, pero le vamos a dejar descansar él también. Elías Israel, Roberto Morales, Enrique Ortego, compañero, muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias, Moni, un abrazo, chao.
Hasta luego. Bueno, está por ahí Fernando Evangelio. Hola, Evan, ¿qué tal?
Ahora yo solo puedo bajar el listón. Buenas noches.
No, por favor, tú nunca, jamás, tú nunca. A ti te hemos dejado espacio estrella, tú solito, en solitario.
Voy a intentarlo.
Bueno, amistoso Holanda gana. ¿Qué ha pasado con nuestro primer rival en el Mundial?
Que ha jugado bastante bien. La primera parte, por lo menos, a mí me ha gustado. Mismo esquema que estaba probando desde que se concentró la selección, y en el anterior amistoso también lo probaron, ese 5-3-2, que en realidad es un 3-4-3 cuando el equipo tiene el balón y quiere dominar y va a atacar. Es decir, los de arriba, Sneijder, Robben y Van Persie. Robben, por cierto, ha fallado hoy muchísimo, podría haber metido 3 o 4 goles y no ha hecho ninguno, porque el gol de victoria de Holanda 1-0 lo ha metido Van Persie. Pero a mí me ha gustado bastante Holanda en la primera parte. Y yo creo que se están un poco adaptando a lo que quiere Van Gaal, que es transformar ese esquema y jugar con 5 defensas, porque tiene bajas importantes como la de Strootman, por ejemplo, el centrocampista de la Roma, que yo creo que es el que ha provocado que Van Gaal esté pensando en otro esquema.
Ya ha dado la lista esta mañana, además, Van Gaal, ¿no? No sé si hay alguna sorpresa o lo
esperado. Sí, no, yo creo que las sorpresas estaban más en la prelista, donde se dejó fuera a gente con más experiencia, a Peters, por ejemplo, el lateral izquierdo del Stoke, que yo creo que podía ir y se lo dejó fuera, y se ha llevado a gente más joven, menos experimentada. Al final va a jugar Daley Blind, el chico que estaba jugando en el Ajax de mediocentro, va a jugar el lateral izquierdo. Yo creo que es más las sorpresas que había en la lista de la prelista de 30, no estaba este Kellenbrook, por ejemplo, también, que en la lista de 23. La lista de 23 yo creo que más o menos lo esperado.
Nuestro segundo rival de la primera fase, Chile, jugó esta pasada madrugada, tuvo que remontar, pero remontó, ¿no?
Y jugó muy bien. Le metieron 2 goles por kamikaze, porque es así, porque Chile empezó intentando dominar, atacar, tenía la línea defensiva puesta en el medio, iba a decir casi, sin el casi, puesta en el medio campo, y le pillaron la contra dos veces y Egipto le marcó dos goles, pero luego Marcelo Díaz hizo una primera parte estratosférica y también Alexis Sánchez, que dio las tres asistencias de los goles, hizo una segunda parte magnífica. O sea que Chile ya la conocemos, ya la vimos jugar contra España hace unos meses, es buen equipo.
Y luego ha habido en el día de hoy, Fer, algunos amistosos con equipos de enjundia.
Qué malditos amistosos, pensarán algunos, porque hoy, Luis, ha pasado que Ricardo Montolivo se ha quedado sin Mundial por una fractura de tibia en el amistoso que Italia ha empatado con Irlanda en Londres, y en el México-Ecuador, en la misma jugada, se han lesionado dos jugadores y se van a perder el Mundial. Luis Montes, el mexicano que había metido un golazo, fractura de tibia también, y segundo Castillo, el ecuatoriano que ha chocado con él, lesión de rodilla, y parece que también se va a perder el Mundial. O sea que ha sido una jornada bastante accidentada de amistosos y lamentablemente hay tres futbolistas que pensaban que iban a jugar el Mundial y no lo van a jugar por lesión.
¿Cómo le ha ido a Portugal con Grecia?
Bueno, era un partido más para probar algunas cosas, que ha probado, por ejemplo, Paulo Bento un esquema nuevo, ese 4-4-2, porque él suele jugar con 4-3-3, y ha habido algunos futbolistas que no suelen entrar normalmente y han entrado. Han jugado, por ejemplo, Ricardo Costa, el central de Valencia, también Joao Pereira en el lateral derecho, pero bueno, Portugal tampoco ha hecho ni buen partido ni regular siquiera, o sea, ha hecho un partido muy normalito. También Grecia han empatado a cero, y Portugal, donde se enchufa en los últimos años, es en las fases finales, ¿eh? O sea que estos amistosos tampoco hay que tenérselo en cuenta. A la selección de Cristiano, que estaba en el banquillo, por cierto, y sufriendo bastante, lo hemos visto ahí pasarlo mal, quiere jugar.
Mira, nuestro compañero de SIC Portugal y también corresponsal de marca allí en el país luso, nos echa siempre una mano Nuno Luz en estos casos. Hola Nuno, ¿qué tal? Buenas.
Hola, buenas noches.
Ayer nos dejó ahí un poco preocupados, ¿no? Sobre todo a los portugueses os dejó preocupados el seleccionador Paulo Bento cuando dijo aquello de que no podía garantizar que llegara en condiciones de empezar el Mundial Cristiano, pero creo que ya ha pasado unas pruebas médicas y la cosa no está tan mal como parecía.
Vamos por partes. Hay unas declaraciones de Paulo Bento, que son las que son, que dicen que él como entrenador se tiene que preocupar y se tiene que pensar de jugar con Cristiano o sin Cristiano. Y la otra es saber la verdad de cómo está Cristiano. Primero, Cristiano es una persona que la gente de España lo conoce muy bien, pero no tanta gente sabe cómo él es en privado. Y él es una persona que todo el tratamiento, todo lo que se hace con él, él pregunta de todo. O sea, algo que va pasando con él, él quiere saber de todo. O sea, se quiere enterar en todo momento de todo. ¿Por qué? Porque él quiere saber dónde y que puede llegar sus límites, quiere conocer su cuerpo como nadie y quiere decidir en el momento cierto lo que tiene que hacer. Y no puede haber nadie en el mundo que no sea la propia persona saber decidir el momento exacto. Y Cristiano es así. Él tiene un conocimiento sobre su cuerpo como nadie tiene en el mundo, porque él se entera, se preocupa, se pregunta, estudia, hace de todo. Yo estoy convencido, y no tengo, en estos momentos diría, no tengo ninguna duda que el 6 de junio, delante de Alemania, en Salvador de Bahía, está ahí para jugar. Ahora, el seleccionador portugués ha dicho algo un poco raro, o sea, ha dicho que no puede obligar a un jugador a entrenar si no está bien, no quiere coger ningún riesgo, como ha corrido Simeone con Diego Costa, de meterlo y después sacarlo porque no está bien. Y yo creo que él ha sido lo más puro posible, diciendo, tengo que preparar un equipo con él o sin él, para estar preparado para todo. Obviamente que el fondo del corazón acredita y sabe que Portugal necesita de Cristiano Ronaldo, porque Portugal con Cristiano es un equipo, sin Cristiano es totalmente diferente, y la gente aquí está un poco preocupada, pero está
convencida que él va a estar ahí. Y además, Cristiano, teniendo ese conocimiento que tiene sobre su cuerpo, él puede arriesgar en algunos momentos. Tiene arriesgado en Madrid, ha arriesgado en la selección, por ejemplo, contra Irlanda del Norte, que hizo una semana entera lesionado, sí, lleno de dolores, y ha entrado, marcó 3 goles y metió Portugal prácticamente en la repesca, y por eso estamos convencidos que Cristiano estará, pero hay siempre un pero, y ese es el problema.
Escucha, Nuno, pero de respuesta rápida, al final entonces, ¿quién decide si juega o no juega? ¿Lo decide Cristiano o lo decide Paulo Bento?
Yo creo que primero decide Cristiano.
No me digan más.
Y lo que diga Cristiano es la palabra. No creo que Paulo Bento va a decir que no puedas jugar si Cristiano quiere jugar.
Me queda claro.
Ese, claro, en la selección, en Madrid, en todos sitios. No hay médico, no hay nadie que va a decir a Cristiano que no juega.
Nuno Luz, muchas gracias, compañero, por echarnos una mano.
Un abrazo.
Igualmente, hasta luego. Bueno, Evan, por cierto, he visto que Luis Suárez entra al final en la lista de Uruguay, que este también estaba tocado.
Sí, y Jiménez, el defensa del Atlético de Madrid, es muy importante para Tavares. Ha jugado poquito con su club este año. Ojalá le veamos más, porque es un pedazo de central como la copa de un pino, Jiménez. Y va a estar en el Mundial porque ha jugado partidos importantes con Uruguay, lo ha hecho bien, y está en la lista de 23 de Tavares. Han dado la lista de Croacia también, después de que Croacia haya jugado un partido amistoso esta tarde, y está Samir, el mediapunta del Getafe, por supuesto Rakitic y Modric, que Rakitic ya ha sido titular, y Modric después en la segunda parte ha entrado por él, y van dando las listas los seleccionadores. Tienen hasta el lunes, el día 2, tienen que entregar todas las listas, y el día 5, aunque yo creo que lo harán antes, pero oficialmente el día 5 FIFA ya anunciará las listas de 23 de las 32 selecciones con los dorsales de cada jugador.
Qué poquito queda ya. Gracias, no, Evan. No queda nada. Y a ti menos, para irte para allá.
Un abrazo, Luis.
Un abrazo, amigo. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, para cerrar con el fútbol, ha estado el míster de Real Madrid, Carlo Ancelotti, hoy en un programa nocturno de Telecinco, de esto de cosas bonitas. Hay una cosa que te quiero decir, creo que es el programa de Telecinco, dándole una sorpresa a dos socios madridistas, uno de ellos creo que el número 92, ¿no? Bueno, pues aprovechando eso, le han hecho un pequeño test rápido al míster del Real Madrid.
¿Jugador más presumido?
No hay jugador vanitoso en el...
Okay. ¿Quién tarda más en cambiarse en el vestuario?
Sergio Ramos.
¿Quién es el más comilón?
Isco.
Isco, sin duda. ¿El más gruñón?
No hay jugador que se enfada. Son muy alegres. Tengo una plantilla muy, muy alegre.
¿El más disciplinado?
Disciplinado, puedo decir, Alonso.
Sí, ¿eh? Sí. ¿A qué jugador se le pegan las sábanas por las mañanas? ¿O llega más tarde a los entrenamientos?
No puedo llegar tarde al entrenamiento. Si llega tarde, pagan. Y al final vamos a hacer o a comer juntos.
¿Más divertidos? Contando chistes.
El jugador más divertido es seguramente Marcelo.
¿El más supersticioso?
Soy yo.
¿Y qué jugador está más enganchado al móvil?
Pero son todos los jugadores que están muy, muy...
Muy pendientes, ¿no?
Muy pendientes. El fútbol cambia. Cambia la vida, entonces cambia también el fútbol.
Y que lo digas, cambia la vida y bendito y maldito móvil. Móvil para lo bueno y para lo malo. Por cierto, lo de Isco comilón, Pedro, ¿quién lo iba a decir, eh? Isco el más comilón del vestuario.
Pues sí, pues tiene, es un tipo de un tipo físico, pues que a lo mejor le tiene que tener cuidado con la comida, porque igual es una persona que puede engordar, ¿eh?
¿No? Es un fisonomista, ¿no?
Sí, ¿no? Pierna corta. Pero vamos, que lo que tiene que hacer es comer mucho y gastarlo. Que seguro que lo puedo gastar. Con sí, 22 señor. Años, ya ves.
Y que lo digas. ¿Quién lo pillara? Y bueno, presumido nadie, dice Ancelotti, pero el que más tarda en vestirse es Sergio Ramos. Bueno, en fin, hasta aquí el fútbol. Hay mucho polideportivo de aquí a las 2. Y además, bueno, porque el día ha venido completo.
Estás escuchando... ¿Tiempo?